recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Ya saben, los que pueden acceder a la televisión por cable pueden volver a ver el canal Paca Paca en este lugar de la grilla. Y los que no lo tengan pueden seguir escuchando fragmentos en los programas de Radio Escuela. Y además, en la plataforma seguimoseducando.gov.ar van a poder encontrar recursos explicativos audiovisuales que presentamos aquí en Radio Escuela y también en la página de internet sin costo, sin gasto para datos móviles y también en la televisión pública se utilizan. Así que aquí con todo el contenido interesantísimo. Continuamos.
Primaria. Lengua.
Con un tema súper lindo. Continuamos con el tema, ¿no? Familias de palabras.
Sí, y estos cuentos. Así como picarescos, ¿no?
Sí.
De pícaros.
Sí, de personajes.
Están buenos porque, bueno, me parece que si bien ayer decíamos, ¿no? De que no está bueno estafar y que no es algo a enseñar, sí, no. Obviamente. Pero sí, la característica es que son personas que quizá se aprovechan de alguna manera de los poderosos, ¿no? Y entonces era una manera de los personajes quizá más débiles de, bueno, de sobrevivir, ¿no? En esta vida de poderosos y débiles. Uh-huh. Bueno, en esta clase también vamos a conocer más cuentos.
Qué bueno.
Pícaros. Y vamos a reflexionar sobre algunas palabras que ya algo dijimos, porque ayer hablábamos de Urdemales. ¿Se acuerdan ese apellido?
Que el nombre es como que te da alguna pista.
Claro, como que tiene aparte dos palabras, ¿no?
Sí.
Una palabra compuesta se llama Urdemales. Hoy vamos a seguir pensando un poquito sobre eso.
Porque
ayer lo conocimos a este personaje y aprendimos más características de estos cuentos. Vimos que estos personajes no son un modelo de conducta, volvemos a decir, porque hacen trampa, estafan.
Sí.
Pero, bueno, lo que hacen es desafiar a los poderosos. Y algo muy importante que acá parece que lo vamos a retomar en próximas clases es que se aprovechan de los defectos del oponente.
Bien.
Y este oponente, acuérdenselo en la cabeza, ténganlo, porque lo vamos a retomar en las próximas clases, ¿no? Está este personaje que va a desafiar al oponente.
Muy bien.
Hoy vamos a conocer
otro personaje.
Otro personaje.
¿Y cómo se llama este personaje?
Juan el Tonto se llama.
Ah, bueno.
Pero vamos a ver, que ya lo habíamos anticipado, que de tonto no tiene nada.
¿No?
En el cuento de ayer, ¿se acuerdan? El caballero pensaba que Pedro Urdemales era un tonto.
Bien.
Pero al final quedó claro que Urdemales fue más vivo, ¿sí? Y en el cuento de hoy pasa algo similar. Hay un patrón que se quiere hacer el vivo con Juan, divertirse a costa de él, pero vamos a ver quién se divierte.
Escuchamos el cuento entonces, Juan el Tonto, en la versión de Patricia Pano.
Había una vez un chico que parecía creer todo lo que le decían, aunque fueran las mentiras más grandes del mundo. Lo llamaban Juan el Tonto y tenía como patrón a un hombre que alardeaba de ser inteligente y al que le divertía burlarse de la inocencia del chico. Aquel hombre siempre hacía bromas pesadas, hasta que un día, para reírse de su criado, lo invitó a comer con la excusa de haber carneado un chancho. Juan, que siempre estaba hambriento porque lo que su patrón tenía de bromista no lo tenía de generoso, aceptó la invitación. Estaban asando unos chorizos cuando el patrón le preguntó mientras se señalaba los pantalones. «Juan, ¿sabes cómo se llaman estos?» «Pantalones», respondió el muchacho. «No, tonto, ¿cómo se te ocurre? Se llaman garabalatas», lo corrigió el hombre. «Garabalatas», repitió Juan y se quedó callado. Un rato después, el patrón señaló las alpargatas del muchacho y volvió a preguntarle. «¿Y cómo se llama esto?» «Alpargatas», dijo Juan. «No, qué va, esto se llama chirimique», volvió a corregirlo el patrón. «Chirimique», repitió Juan. Más tarde, señalando un gato, el patrón le preguntó. «¿Y aquello, cómo se llama?» «Gato», respondió Juan. «No, hombre, se llama ave que caza ratas», dijo el patrón. «Ah, ave que caza ratas. Así es, ¿y eso?» ¿Cómo se llama?, volvió a preguntar el hombre señalando el fuego.
¡Fuego!,
dijo Juan.
No, eso se llama alumbrancia.
Alumbrancia, repitió Juan sin inmutarse. Pero todas aquellas burlas no le alcanzaban al necio del patrón, quien decidió seguir molestando al pobre muchacho. Entonces le preguntó, mientras señalaba un balde con agua.
A ver si aciertas. Esto, ¿cómo se llama?
Agua, respondió una vez más Juan.
Por supuesto que no.
Esto se llama clarancia.
Ah, clarancia, repitió Juan tranquilamente.
Y luego de un rato, como el patrón estaba decidido a hacer enojar al tonto y todavía no lo había conseguido, continuó con sus burlas.
Oye, Juan, ¿y cómo se llama esto?, le preguntó señalando el campo sembrado de trigo.
Trigo, respondió el muchacho.
No, se llama bitoque, lo corrigió.
Bitoque, repitió Juan, que no parecía muy interesado.
¿Y eso?
Burro, contestó Juan.
No, es un filitroque.
Ah, filitroque. Hasta que al final el patrón señaló los chorizos.
A ver si aciertas una, ¿cómo se llama esto?
Chorizo, respondió Juan.
No, tonto, se llama filitraca.
Ah, filitraca.
Después se quedaron en silencio hasta que el patrón, aburrido de sus propias bromas, se despidió y se fue a dormir, riéndose de las tonterías que le había enseñado a su tonto peón.
Juan se quedó sentado junto al fuego, meditando en el carácter de su patrón. Pero después de un rato, una brasa cayó sobre el pelo del gato que dormía al lado del fuego. El animal sintió que se quemaba, salió corriendo y se metió en el trigal. Juan, al ver que comenzaba a incendiarse el trigo, gritó para advertir a su patrón.
¡Patrón, póngase los chiribiques y también las barabalatas! ¡Que el ave que caza ratas se ha vestido con alumbrancia! ¡Y si no viene con clarancia, se le quema el bitoque! ¡Yo me voy en filitroque y me llevo las filitracas!
Y aquel que parecía tonto aprovechó la ocasión, se llevó todos los chorizos y se fue, con toda tranquilidad, montando en el burro. Cuando el patrón por fin entendió el mensaje y salió, ya el fuego había terminado con el trigal.
O sea que Juan no era ningún tonto.
Ningún
Sabri.
Tonto, no. Justamente estamos viendo que estos personajes que parecen tontos,
sí,
al final no tienen nada de tontos.
¿Qué los salva? Los salva su picardía, ¿no?
Claro, y la inteligencia.
Y la inteligencia,
¿no? Que ayer también hablábamos, sí, de esto de la inteligencia.
Es cierto.
¿Sabes qué? Este cuento, Juan el Tonto, tiene varias versiones. Y en todas ellas, un patrón arrogante quiere burlarse de un peón, como
sí,
en este caso. O de una mucama en otras versiones, y termina perdiendo todo. El burlador, como decimos, termina burlado. Bueno, para seguir poniendo la lupa en las palabras, vamos a recordar este apellido que dijimos ayer, Urdemales.
Sí.
Urdemales, dijimos que es una palabra compuesta porque tiene dos palabras, y hay palabras justamente que se crean de esa manera, uniendo dos palabras que ya existen.
Mira.
Por ejemplo, rompecabezas.
Claro.
Porque es rompecabezas.
Sí.
Son dos palabras. Por ejemplo, sacapuntas.
Es cierto.
Sacapuntas. Mm. Escarbadientes. Escarba dientes.
Muy bien.
¿Se te ocurre alguna otra?
Ay, a ver.
A ver, piensen en casa.
11-25-12-08-96, palabra compuesta. Estamos hablando de palabras compuestas.
¿Sabes qué? En el cuento de Nasrudín aparece, sí, una palabra compuesta.
Ah, ya se me ocurrió una.
Que no es muy común. El forzudo se convirtió en el hazme reír del pueblo.
Hazme reír.
Hazme reír.
Lavarropas, se
lavarropas, claro. Sí, sí.
Hablando de los quehaceres de la casa.
Si empezamos a pensar, hay un montón. Sí. Supermercado.
Claro.
Supermercado.
Sí.
Usamos un montón de palabras.
Muchísimas.
Que están compuestas. Mm. En muchas palabras compuestas aparece un verbo más un sustantivo. Por ejemplo, en hazme reír.
Claro.
Sí.
Rompecabezas,
¿sí? En sacapuntas, en escarbadientes. También se pueden unir dos sustantivos. Por ejemplo,
¿cómo sería?
Casa quinta.
Ah, claro.
Casa quinta, son dos sustantivos. Puntapié.
Sí. Punta
boca calle.
Boca calle, ah, mirá.
¿No?
Qué cantidad de palabras que usamos, sí, y que las usamos sin pensar, ¿no?
Claro, y que cuando empezamos a reflexionar sobre el lenguaje, vemos que, bueno, son una palabra compuesta que está formada por dos palabras. También puede ser un adjetivo más un sustantivo. Media luna,
claro.
Mal humor.
Sí.
O dos adjetivos, por ejemplo, agridulce.
Malhechor, pienso.
Bien. ¿Sí? Ah, en casa, si se les ocurren más palabras compuestas, envíennos una lista, por favor.
Sí, nos encantaría.
Claro. Y bueno, podemos jugar con esta idea para inventar los apellidos de personajes. Esta es la tarea de hoy.
Ah, muy
vamos
bueno.
Vamos a inventar apellidos de personajes.
Está buena.
Entonces,
esa.
Vamos a pensar el apellido de un vampiro. Acuérdense que tiene que ser compuesto, ¿eh?
Dale, me gusta
y
esto.
El apellido de un cazador.
¿De un vampiro?
O de una cazadora.
O de un cazador o una cazadora. Bueno, para mañana jueves, entonces, sí, queda esta tarea pendiente para lenguas. Vampiro, ¿cómo se llamaría? Y el cazador o la cazadora, ¿cómo se llamaría?
Acuérdense que tiene que ser palabra compuesta.
Nos vamos al recreo, Sabri. Tenemos una canción, sí, para relajar un ratito. ¿Nos vamos de viaje? Se llama Sí me voy, del grupo Salva Pantallas.
Si te preguntan dónde fui, no les cuentes sobre mí. Si te tratan como antes, no seas tan distante, háblales de ti. Cuando hablen del amor, muéstrales una canción. Y si sigues tan distante, procura relajarte, háblales de vos. Y no me voy a preguntar si me hace bien o me hace mal, si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. Veo lluvia desde el tren, distancia me hace bien. Y aunque estén en otra parte, no quiero estar aparte. Canten para mí. Y no me voy a preguntar si me hace bien o me hace mal, si todo el tiempo que pasó me fue acercando. Pasó, me fue acercando a estar mejor.
Naturales.
Qué rápido que va pasando esta hora en la que, bueno, vemos un poquito de lengua, un poquito de matemáticas, un poquito de ciencias sociales. Toca ahora naturales y qué lindo intercalar, ¿eh? Un poco de lo que aprendemos con canciones, con charlas. ¿Cómo seguimos, Abrí?
Bueno, ¿se acuerdan que estamos trabajando con los materiales y el calor?
En ciencias naturales, claro.
En ciencias naturales. Sí, sí. Sí, habíamos empezado a trabajar. Acuérdense que diferenciamos los materiales de los objetos.
Sí. ¿Sí?
Y que ayer estuvimos empezando a ver, hicimos una experiencia.
Sí.
Sí. Bien. Y empezamos a ver qué es lo que estaba sucediendo.
Sí.
con el calor.
Si eran conductivos
con
o no.
Materiales, exactamente, si eran buenos conductores del calor. Dijimos que los materiales tienen una propiedad, que es una característica.
Eso.
Que se llama conductividad térmica.
Bien.
Qué palabra esta, ¿no?
Qué palabra.
Conductividad térmica es la propiedad de los materiales. Cuanto mayor es la conductividad térmica, mayor será su capacidad de conducir el calor. ¿Se acuerdan?
Sí, hablamos también de que algunos, algunos utensilios en casa, en la cocina,
claro, o
recipientes donde calentamos o cocinamos comida, tienen que sí o sí tener asas de otros materiales para no quemarnos.
Exactamente. Mm. Por ejemplo, las asas de madera son muy comunes, ¿sí? Mm. Porque justamente, o las cucharas de madera, ¿vieron? Para revolver el guiso, por ejemplo.
Claro.
Bueno, son de madera justamente porque no son buenas conductoras. Estas cucharas, la madera, no es buena conductora del calor. Entonces, no hace que nos quememos.
Bien.
Si fuera la cuchara de metal, ahí nos quemaríamos. De hecho, muchas veces pasa que quizá ponemos una cucharita de metal en el café o en el té y te olvidas. Y después cuando la agarrás, te quemas.
Sí.
Así que, ojo ahí.
Bien.
Bueno, a ver, vamos a pensar.
Pensemos ¿sí? objetos de la casa que podemos... Que sean buenos conductores de calor.
Sí.
Sí.
Ahora, podemos hacer otra experiencia.
Sí.
Porque, como estamos diciendo, la madera no es buena conductora del calor.
No.
¿Sí? Entonces, por eso es que, como dijo Euge, el asa, ¿sí? De madera.
Sí.
De las ollas. Bueno, es justamente para que no quemarnos.
Bien.
Y los materiales de baja conductividad térmica se llaman aislantes.
Ajá.
Y se utilizan para evitar, por ejemplo, quemarse las manos. Pero también tienen otros interesantes usos. Vamos a ver que uno de los mejores aislantes es el aire.
El aire. Ah, esto me interesa.
Sí, y para eso es que vamos a hacer el experimento.
A ver.
¿Sí? ¿Cómo se puede usar aire para fabricar objetos aislantes del calor? Bueno, vamos a pensar en esto. Tenemos vasos con agua caliente.
Sí.
Y queremos averiguar cómo hacer para que el agua se conserve y no se enfríe rápidamente.
Bien, vasos con agua caliente y que el agua se conserve calentita.
Exactamente. Sí. ¿Qué podemos hacer para que esto suceda? Debemos abrigar, ¿sí? A este vaso. Vamos a tener varios vasos para ponerle diferentes abrigos.
Vamos a hacer una experiencia.
Claro. ¿Vieron cómo nos abrigamos nosotros? Bueno, vamos a abrigar al vaso para ver cómo... ¿Cómo se abriga?
¿Con qué podríamos abrigar un vaso?
Podemos abrigar un vaso con una tela de remera.
Sí.
Con tela de remera en varias capas.
Sí.
Con un pullover de lana.
Bien.
Con un envase de telgopor, ¿vieron? Como el del helado.
Sí, ¿sí? Claro, claro.
Un plástico con burbujitas, esas que hacen ruidito
cuando
las explotamos.
Esa plancha que a veces envuelve objetos frágiles, ¿no? Cuando uno va a transportar algo, te lo envuelven en una especie de plástico que tiene burbujitas.
Y un vaso lo dejamos sin cubrir, o sea que tenemos 6 vasos.
Bien, perfecto.
¿Vamos bien hasta acá?
Sí, muy bien.
Tomamos la temperatura del agua al inicio.
Ajá.
Recuerden que el agua tiene que estar bien caliente.
Bien calentita, sí.
Entonces metemos un termómetro y tomamos la temperatura.
Ok.
Dejamos pasar un rato, un buen rato, y luego volvemos a tomar la temperatura.
¿En todos los vasos?
En todos los vasos, y vamos anotando, ¿sí? Hay que llevar un registro de esto.
Bien.
Vamos a ver qué bajó de temperatura del agua de todos los vasos.
Seguramente, claro.
Pero no fue igual en todos los casos, sino que dependió del abrigo o el aislante con el que cubrimos cada uno.
Claro.
Veremos que el vaso que no tenía ningún abrigo se enfrió más que los demás.
Enseguida.
Claro. Y le siguieron el de la remera, el de muchas remeras, el de la lana. Y finalmente, los vasos que menos se enfriaron, que mejor conservaron el calor, fueron el de plástico con burbujitas y el de telgopor.
Bien.
¿Sí? ¿Qué tienen en común estos elementos?
¿Qué tienen en común?
Bueno, el plástico con burbujas y el telgopor tienen aire.
¿Sí? Claro.
Sí. Si rompen un pedacito de telgopor, van a ver que está formado por muchísimas pelotitas que contienen aire.
Y el otro, esa plancha de bolitas.
También, cada bolita tiene aire. ¿Sí?
Ah.
O sea que con el aire, el calor no se escapa, es como si fuera una barrera.
Totalmente.
¿Sí? La lana tiene muchas fibras.
Claro.
Y entre ellas hay aire. Vieron que nosotros justamente nos ponemos cosas de lana cuando tenemos frío.
¿Sabes qué estoy pensando, Sabri?
¿Qué?
Cuando a veces esos días de mucho, mucho, mucho frío, que en casa mamá, papá, el adulto de la casa nos abrigan y dicen, vestite tipo cebolla y vas poniéndote una remera, una camiseta, sí, una de manga larga y la lana y encima la camperita y una camperita más, porque entre cada capa hay aire,
sí,
¿no?
Claro,
sí. Y eso te mantiene calentito
está
también.
Está bueno, ¿no? Está bien lo que decís, sí. Bueno, una forma de utilizar al aire como aislante es elegir materiales que retengan el aire en su interior. Por ejemplo, estas burbujas de aire que contiene el telgopor o las fibras con las que están hechas las prendas de vestir.
Claro.
Pero surge una pregunta.
A ver.
Un material aislante, ¿servirá tanto para evitar que las cosas se enfríen como para evitar que se calienten?
Ah, vos decís que si yo necesito mantener una bebida helada, a lo mejor habría que ver.
Y bueno, podemos hacer el experimento, ¿no?
Sí.
¿Será posible hacer el experimento que les contamos colocando hielo en vez de agua caliente en los vasos?
Y hay que probar.
¿Qué resultado se obtendrá? ¿Qué piensan?
Hay que probar.
Bueno, pruébenlo. ¿Sí? Estamos acostumbrados y acostumbradas a utilizar los termos para mantener caliente el agua, por ejemplo, para tomar mate.
Sí.
Pero también se puede usar ¿para qué el termo?
Para mantener fría la bebida.
Claro, para tomar tereré. ¿No? Por ejemplo, que se necesita la bebida bien fría.
Bien.
¿Sí? Entonces, efectivamente, el termo, ¿sí?, es un aislante también del calor.
Y el termo tiene este mismo mecanismo, digamos, adentro tiene como una cámara de aire, ¿no?
Sí,
que es lo que,
claro,
lo que mantiene la bebida o fría o caliente.
Exactamente.
Muy bien, muy interesante. Muy bien. Hasta hoy hemos visto materiales. ¿Vamos a seguir con los materiales y la conductividad del calor?
¿O y alguito seguro
un poquito
que
más?
Sí.
Sí, mañana jueves seguro retomamos o el viernes en Ciencias Naturales. Momento de despedirnos, ir cerrando este programa, esta hora que pasó volando para cuarto y quinto grado, pero no quiero hacerlo sin antes saludar, que hace tiempo que no saludo, a nuestros amigos de la provincia de Córdoba, en este caso a las radios que emiten cada uno de estos programas de Radio Escuela, Radio La Minga FM 94.7 en Villallardino, Radio La Ronda FM 91.1 en Colonia Carolla, qué lindos lugares, Villanos Radio, Cooperativa Villa Carlos Paz FM 107.7, Radio Nativa FM 99.5 en Sierras Chicas y Radio Tortuga FM 92.9 en Córdoba. Sabri.
Un montón hoy.
Un montón, un montón. ¿Mañana seguimos?
Claro.
Los agradecemos por este rato, por estar del otro lado, por ponerse las pilas y seguir estudiando con ayuda de nuestras maestras y maestros. Nos despedimos hasta mañana y los dejamos ahora con una canción. Nos vamos de viaje, ¿sí? De banda Los Chinos. Hasta mañana. Stars.
condición de estar en otra parte.